Éxodo 22, 16 a 23, 13, y la palabra del Señor dice así: Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis, y si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras del campo, a los perros la echaréis. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Amén. En el martir... Esa palabra me costó trabajo, me sigue gustando. En el martirologio romano, que es el libro católico de los aniversarios de los mártires y de los santos, yo no sabía que existía ese libro. En la edición del año 2005 se estima que el catolicismo cuenta con un total de 7.000 santos y beatos. 7.000. Si se suman unos 2.000 más que se han agregado luego del año 2005, del 2005 para acá, se llega a un estimado de 9.000 santos y beatos, y parece un periodo de tiempo, o parece un número pequeño para un periodo de tiempo corto, porque ellos inician esas cuentas desde la persecución del Imperio Romano hasta nuestra actualidad. 9.000 santos y beatos desde ese entonces hasta ahora parecen no ser muchos. Al parecer, en el contexto religioso tradicional, se piensa acerca de la santidad como algo místico, algo que aplica para hombres y mujeres particulares que para ser declarados como santos debieron ser evaluados luego de su muerte mediante la revisión de pruebas y de testimonios. Y una vez obtenido el galardón de ser nombrados santos o beatos, ya pueden ser honrados, ya pueden ser venerados y buscados como intermediarios ante Dios. Entonces, bajo esa opinión, casi que el primer requisito para ser santo, tal vez con algunas excepciones, sea estar muerto. Pero nuestro pasaje, el que acabamos de leer, nuestro pasaje de hoy, así como la Biblia en general, está profundamente distante de ese concepto de santidad, al punto que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran la santidad en función de la vida cotidiana del pueblo de Dios. Se muestra en la Biblia la santidad en función de la vida cotidiana del pueblo de Dios. Y la enseñanza es que la santidad justamente es un resultado de eso, un resultado de ser el pueblo de Dios. Nuestro texto de hoy muestra leyes que son o que están perfectamente equilibradas, que Dios dio al pueblo de Israel para que fuesen santos, las cuales debían considerar de forma cotidiana, en su día a día. Y esas leyes cubrían múltiples áreas, como lo acabamos de leer. Consideraban en su justa medida a los ciudadanos de Israel, promovían las buenas relaciones entre ellos, las buenas relaciones con sus líderes, las buenas relaciones con los extranjeros y las personas en condición de vulnerabilidad, y las buenas relaciones con Dios. Esto a ellos los iba a preparar para enfrentar las costumbres de los pueblos que iban a enfrentar luego del Éxodo, que iban a enfrentar cuando entraran a la tierra prometida, porque las costumbres de esos pueblos eran contrarias a la santidad de Dios. Así que debían atenderlas con detenimiento y ser hombres santos para Dios. El título de este sermón es Mis hombres santos. Ese es el título de este sermón, Mis hombres santos. Mi propósito es que puedan reconocer y responder a la pregunta, ¿cómo y por qué vivir como pueblo santo de Dios? ¿Cómo y por qué vivir como un pueblo santo de Dios? Y vamos a tratar de responder a esa pregunta o a esas dos preguntas mediante dos puntos a la luz de este pasaje. El primer punto es el llamado a la santidad y el segundo punto es el que llama a la santidad. El llamado a la santidad y el que llama a la santidad. Entonces vamos a iniciar con el llamado a la santidad. Como leímos, hay leyes múltiples en este texto, ¿cierto? Hay leyes bastante diversas ahí. Entonces, para nuestra mejor comprensión, entendiendo que este pasaje tiene variedad de mandatos, vamos a identificar o a tratar de identificar áreas en las que Dios está llamando al pueblo de Israel a esa santidad cotidiana. Áreas en las que Dios está llamando al pueblo a vivir en santidad. ¿Cuáles pueden ser las áreas en las que pudiésemos clasificar estos mandatos? Esas áreas se pueden clasificar como la sexualidad. ¿Notaron mandatos al respecto de la sexualidad ahí? Ok, entonces se habla de esa área, mandatos en esa área. También la vida religiosa o espiritual, también hay mandatos con ese propósito allí. Las relaciones sociales, también es un área que está expresada en estos mandatos y de hecho es el área más amplia del pasaje, esas relaciones sociales. Y la relación con Dios. Esas son las cuatro áreas en las que se habla de llamado a la santidad. Todas tienen en común que hacen parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios y sobre ellas Dios les entregó su mandato. ¿Qué les dice en cuanto a la sexualidad? Les dice que en la sexualidad de su pueblo, o más bien, la sexualidad de su pueblo debe vivirse dentro del matrimonio. Esto es lo que dice frente a la sexualidad. Que la sexualidad del pueblo santo de Dios debe vivirse dentro del matrimonio. El mandato implica que el hombre, el varón, asuma el compromiso matrimonial con una señorita, con el costo que eso demanda. Que asuma el compromiso matrimonial con una señorita, con el costo que asumir ese compromiso le va a demandar. De acuerdo con el mandato, no se permite que el hombre que hace parte del pueblo se acueste con una señorita y ya. Me acuesto con ella y no tengo ningún compromiso. No se le permite al varón asumir ese tipo de vida. Si está interesado en ella, debe primero estar interesado en casarse con ella, eso es lo que implica el mandato, y tomándola por mujer, debe pagar la dote por ella, como era la costumbre en ese momento. Tenía que acercarse al padre, tenía que pagar un valor que acordaran, y luego sí, podía tomarla por mujer. Es decir, ¿le iba a qué? A acostar. ¿De acuerdo? ¿Está interesado? Muy bien, cásese. Y pague lo que tiene que pagar, como era la costumbre de ese momento. Hoy pagamos de otra forma. También se habla de la sexualidad de su pueblo y dice que la sexualidad del pueblo no debe ser distorsionada. La sexualidad del pueblo no debe ser distorsionada. Hay un mandato que prohíbe, acá hay tres mandatos que están bajo pena de muerte. Y uno de esos es este. Distorsionar la sexualidad del pueblo, porque hay un mandato que bajo pena de muerte prohíbe el que se tenga relaciones sexuales con animales. Una persona con un animal. Eso es completamente claro y Dios dice, ustedes no. ¿Bajo pena de qué? De muerte. Eso en cuanto a la sexualidad. Pero ¿qué les dice en cuanto a su vida religiosa o en cuanto a su espiritualidad? Y eso también hace parte de la vida cotidiana, así como la sexualidad. Espiritualidad. El mandato dice, su pueblo no debe permitir hechicería entre ellos. No deben permitir entre ellos la hechicería. Les deben dar muerte a las mujeres que ejerzan ese rol. Y esto claramente implica no practicar la hechicería. Dios no les iba a permitir, Dios no les estaba permitiendo practicar hechicería. Tampoco deben ofrecer sacrificios a otros dioses. ¿Qué quiere decir eso? No debían desviar su adoración hacia falsos dioses. No adoren falsos dioses. Eso en cuanto a la espiritualidad. Les da otros mandatos en cuanto a las relaciones sociales y les decía que esa es la sección más extensa. Su pueblo no debe maltratar u oprimir al extranjero. No debe maltratar ni oprimir a la viuda ni al huérfano. Y este es el segundo mandato que está bajo pena de muerte. Si lo hacen, Dios mismo los va a matar. También deben velar por sus hermanos. Deben ayudar a sus hermanos ante la necesidad económica y no les pueden exigir ningún tipo de qué, ¿se acuerdan? Ningún tipo de interés. Y si toman una prenda de su hermano, su vestido, se lo deben devolver al final del día para que pueda subsistir en la noche, porque ese es su único vestido. También su pueblo debe ser justo con otros. Sus relaciones deben ser justas con otras personas. No dando falso testimonio, no pueden dar falso testimonio. Tampoco pervertir el derecho por favorecer la injusticia. Yo sé que esto es injusto, pero bueno, voy a hacerlo. No podían hacer eso. No podían favorecer o condenar al pobre por ser pobre. Lo voy a favorecer porque es pobre. Si no era justo, no es correcto. O lo voy a condenar porque es pobre. Si no es justo, tampoco es correcto. Y tampoco podían aceptar soborno. Seguramente eso estaba dirigido hacia los jueces, ¿no?, de la nación. Su pueblo se debe ayudar mutuamente, mutuamente, aun si entre ellos hay enemistad. Aun si dos de ellos están enemistados, deben ayudarse mutuamente. Un hombre va por el camino, un hombre de Israel va por el camino y ve que su enemigo está pasando dificultad con su asno, se le pinchó el burro por el camino. El burro no soportó la carga, entonces ese hombre se alegra y sigue de largo. No, había un mandato y el mandato es que se le prohibía seguir de largo porque era su enemigo, no podía seguir de largo, debía detenerse y debía ayudarlo. Iba y buscaba al gato, levantaban el burro y lo arreglaban, ¿cierto? Su pueblo debe velar también por el pobre. ¿Pero cómo? Usando los frutos de las cosechas que se dan en el séptimo año. ¿Recuerdan que en el séptimo año no debían cosechar la tierra, no debían trabajar la tierra? Pero que Dios les había prometido que no lo hicieran y que la tierra les iba a dar suficiente fruto en ese séptimo año. Bueno, debían velar por el pobre, ese era el propósito de no cosechar. Velar por el pobre, usando los frutos de la cosecha del séptimo año, y aún lo que quedara de esos frutos, es decir, el fruto iba a ser tan abundante, que lo que quedara después de dar a los pobres, se iba a usar o se debía usar para dar de comer a los animales del campo. Así que estos mandatos consideran suplir la necesidad del pobre, pero incluso aún también la necesidad de ¿quiénes? De los animales, interesante, ¿no? Y en cuanto a lo social, finalmente su pueblo debe velar por el descanso del pobre y del extranjero. Velar porque el pobre descanse, velar porque el extranjero descanse. ¿Cómo? Al cumplir con el mandato de descansar en el día séptimo. Esos eran mandatos en cuanto a su relación social. Y finalmente podríamos decir que había una cuarta y es, en cuanto a su relación con Dios, también habían mandatos. Su pueblo no puede maldecir a Dios. no puede hablar en contra de Dios, ni tampoco en contra del liderazgo. No podían hacer eso. Adicional, deben llevar a Dios con prontitud, porque así lo dice el mandato, sus ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas llevaban ellos? De las cosechas. Y también debían consagrar a Dios a sus hijos, al primogénito, al hijo mayor, y a la primera cría de sus animales. Eso su pueblo debía hacerlo con prontitud. Aunque nosotros estamos alejados de la sociedad y de la cotidianidad de Israel en el Éxodo, como vivían ellos, no es la forma como nosotros vivimos. Hoy nosotros sí podemos entender esos mandatos. ¿Entendió esos mandatos cuando los leímos y ahora que los reflexionábamos? Son claros, ¿cierto? Sí los podemos entender. Y tal vez nos podemos identificar o reconocer en ellos sabiduría. ¿Se había sabiduría en esos mandatos o no? Bondad. ¿Hay bondad ahí? Ok. Beneficio social. También aparece eso. Severidad. ¿Hay severidad ahí? ¿Cierto? Y justicia. Todo eso se ve en esos mandatos. Sabiduría, bondad, beneficio social, severidad y justicia. Y esto es necesario para mantener la convivencia en cualquier sociedad. Eso es necesario para mantener una buena convivencia en cualquier sociedad. Sin embargo, no podemos pasar por alto el alejamiento que hay entre nosotros hoy y ellos. Ninguno de nosotros sale con un buey o con un burro por ahí y necesita ayuda de alguien más. No nosotros directamente en este contexto, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tenemos en común con ellos después de tantos siglos? ¿Qué tenemos en común? ¿Hay algo que nos pueda unir con un pasaje como este? La respuesta es sí. Por lo menos tenemos dos cosas en común, por lo menos. La primera es, Dios no ha cambiado. Esa es la primera. Dios no ha cambiado y su carácter y su sabiduría expresados en sus mandatos siguen siendo los mismos. El carácter de Dios, la sabiduría de Dios no ha cambiado, sigue igual, es perfecta, siempre ha sido perfecta. Así que tenemos en común el carácter, la sabiduría de Dios expresados en esos mandatos siguen siendo los mismos. Su sabiduría, su bondad, ese beneficio social, su severidad, su justicia, hoy para nosotros siguen siendo iguales. ¿Qué otra cosa tenemos en común? También nos une que Dios hoy sigue teniendo un pueblo. En ese entonces, ¿cuál era el pueblo? Israel, previo a la entrada a la tierra prometida. Israel en el Éxodo. Pero hoy Dios sigue teniendo un pueblo. Y ese pueblo de Dios está en Cristo. Y ese pueblo es hoy su iglesia. Así que tenemos en común el mismo carácter y sabiduría de Dios y tenemos en común que Dios sigue teniendo un pueblo y ese pueblo hoy es su iglesia por causa de Jesucristo. Así que al considerar este pasaje a través del Evangelio, hallaremos el mismo carácter de Dios expresado para la cotidianidad de su iglesia. Para la vida diaria de la iglesia y no para después de que muramos, sino para la vida diaria de la iglesia. Como lo leíamos al inicio en Colosenses 3, si prestamos atención a la lectura, como iglesia se nos manda en nuestra cotidianidad, también se nos manda ser santos. Ser hombres santos. Ser mujeres, damas, santas. A la iglesia se nos manda eso. Ser hombres, ser mujeres, santos. Y esto se ve reflejado, entre otros, en esos mismos aspectos que se vieron en ese momento para el pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Se nos manda algo a nosotros como iglesia en cuanto a la sexualidad? ¿Se nos manda a nosotros ser santos en el área sexual? Sí, ¿cierto? Lo leíamos en Colosenses 3, 5 al 17. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. El carácter de Dios no ha cambiado. Sigue igual. Dios dice lo mismo. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. Consideren que sus miembros, los miembros de su cuerpo físico, están muertos a la fornicación. Eso tiene que ver con lo sexual. A la impureza, a las pasiones, a los malos deseos. Eso tiene que ver con lo sexual. Primera de Tesalonicenses 4, 4 al 5 dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, es decir, su propio cuerpo, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, no en pasión de sus deseos internos, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿A quién se le manda tener su propio cuerpo en santificación y honor? A su iglesia. El carácter de Dios no ha cambiado. Y ahora se lo dice, o se lo dice también a su pueblo, que es su iglesia. Así que la iglesia no debe vivir su sexualidad a la manera del mundo en el que estamos. Como Israel no debía vivir su sexualidad a la manera de las naciones que estaban próximas ¿a qué? A conquistar. La iglesia tampoco. No debe dar pie a uniones sexuales sin el compromiso de la unión matrimonial. La iglesia, los creyentes, no deben dar pie a relaciones sexuales antes de llevar a cabo la unión matrimonial. Eso solo menosprecia y no valora al otro. Es como si le dijera, no vales lo suficiente como para pagar un precio. No vales lo suficiente como para comprometerme contigo. A la larga, yo es lo que estoy buscando, es mi satisfacción. Es eso. Sin compromiso, sin precio. La iglesia como pueblo de Dios no puede vivir su sexualidad así. Ni en fornicación, ni en adulterio el hombre casado, la mujer casada, con relaciones sexuales por fuera de su matrimonio. Ni en ningún tipo de pasión o mal deseo. Ese es el mandato del pueblo, ese es el mandato de Dios a su pueblo. Tampoco, aunque esto pudiese sonar alejado de la realidad, pero tampoco la iglesia puede entregarse a la impureza de pasiones sexuales desordenadas que se han desviado de un orden natural y santo de la relación matrimonial, porque la relación sexual dentro del matrimonio es santa. No tiene problema, es santa. Es bendecida por Dios para el disfrute de la pareja. Pero la iglesia no se debe desviar a impureza de pasiones sexuales desordenadas que han desviado el orden natural y santo de esa relación matrimonial entre un hombre y su esposa. No deben encenderse en pasiones hombres con hombres en relaciones homosexuales, ni mujeres con mujeres en relaciones homosexuales, ni adultos con niños, así el mundo esté diciendo que sí, por si no se ha enterado. Ni hombres con animales. Eso es para la iglesia. La sexualidad de la iglesia debe ser santa, en la santidad del matrimonio, entre un hombre y su esposa. ¿Amén? En cuanto a la espiritualidad, ¿se nos manda a ser santos? Sí, ¿cierto? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros e idólatras, que era lo que decía Éxodo, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es para la iglesia. La iglesia reconoce que estas cosas son abominables para Dios. Quienes practican la hechicería y la idolatría serán objeto de su severo juicio, del juicio severo de Dios. Por tanto, los creyentes no practican tales cosas. Si el mundo quiere buscar a brujos, si el mundo quiere buscar a espiritistas y a médiums para buscar paz, para buscar éxito, para buscar bienestar, para buscar fidelidad de un ser querido, como pasó hace un tiempo, yo no. Por ahí escuché algo de una persona que buscó a una bruja para que un cantante famoso no le pusiera los cachos o algo así. Pues que lo hagan. El mundo si lo quiere hacer, que lo haga. Ya un día tendrán su herencia por ofender a Dios con ello. Ya un día tendrán su recompensa y su paga por ofender a Dios con ello. Pero en cuanto a la iglesia, esto no es permitido. La iglesia no es permitido eso. ¿Se nos manda a ser santos en nuestras relaciones sociales? ¿Qué creen? Colosenses 3 también nos decía, versículo 12 al 14, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Eso es social. Eso son relaciones con otros, ¿de acuerdo? Así que como iglesia tenemos la responsabilidad de ser como, dice Pablo a los filipenses, ser como luminares en medio de una sociedad que es maligna y perversa. Dice, son relaciones sociales con personas fuera de la iglesia, ¿cierto? Con personas que no son creyentes, a eso me refiero. Ser luminares para ellos. Así que debemos vivir nuestras relaciones con familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, con el objetivo de ser luminares, y el fundamento de ello es Cristo. Que vean la diferencia. Pero que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo. En la relación con otros creyentes hemos sido revestidos de tierna compasión. Así son nuestras relaciones mutuamente, hermanos. Tierna compasión entre nosotros. Y hemos sido revestidos del vínculo perfecto del amor para ayudarnos, para soportarnos, para cuidarnos, para perdonarnos. ¿Será que entre hermanos tenemos que perdonarnos? ¿Entre hermanos creyentes? Creo que sí, ¿cierto? Nos acercamos a los hermanos que hemos ofendido, o nos acercamos a los hermanos que nos han ofendido a nosotros para expresarles el perdón. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Una sola razón. Usted, si es creyente, ha sido perdonado. ¿Por quién? Ya. No hay más razones. No se necesitan más. Su ofensa y la mía hacia Dios fue horrible. ¿Cómo podemos negar a otro una ofensa menor? ¿Nos acercamos a ellos para expresar el perdón con el que hemos sido perdonados? ¿O al estar enemistados cuando los vemos en medio de alguna dificultad, pasamos de largo con una actitud de ¿se te pinchó el burro? No me alegro, pero siento un fresco y sigo derecho. Deberíamos detenernos y ayudar a nuestro hermano. También como iglesia tenemos la responsabilidad de velar por el extranjero. Velar por el extranjero. Velar por la viuda, velar por el huérfano. Pregunta, iglesia. ¿Conocemos a las viudas de esta iglesia? ¿Hay viudas en esta iglesia? Sí. ¿Las conocemos? ¿Estamos cerca de ellas? ¿Sabemos acerca de su tristeza y del vacío que experimentan? ¿Usted sabe eso? ¿Saben cuántos versículos le dedica Pablo a esa área en la carta a Timoteo? ¿Saben cuántos? ¿Les damos el ánimo que necesitan por medio de la palabra del Señor? Eso se nos manda. 1 Timoteo 5, 3 al 16, si lo quiere leer. También se nos manda ser santos en nuestra relación con Dios. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruir a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Interesante que el mandato de Dios para Israel en el Éxodo es, den sus ofrendas, denle la prioridad a las ofrendas que me van a entregar. Interesante que les dice, no se demoren en presentar las ofrendas de sus primogénitos, ni las de los primogénitos de sus animales. Damos la prioridad que corresponde a nuestras ofrendas en la iglesia, como dice 1 Corintios 16. Entendemos que es una expresión de nuestra adoración a Dios. Eso es para la iglesia. La iglesia adora a Dios con sus ofrendas. ¿Ofrendamos de forma voluntaria, como dice 2 Corintios 9? ¿No porque nos toca, sino de forma voluntaria? ¿No por necesidad, si yo doy, Dios me da? ¿Si yo doy, Dios me multiplica? ¿No por tristeza o con tristeza? Aquí está Dios, pero tú sabes. No con tristeza, ni más bien con alegría, entendiendo que Dios ama a quién. al dador alegre. Conclusión. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios, está para reflejar su carácter, su sabiduría y su poder, viviendo vidas santas. Pero si leemos la historia del pueblo de Israel, solamente si vamos unos capítulos más adelante de la porción que leímos, que estamos reflexionando hoy, nos vamos a encontrar que el pueblo no cumplió esos mandatos. Vamos a encontrarnos eso. Israel no cumplió esos mandatos. Israel se apartó muy pronto de ellos. Así que estos mandatos y normas parecen ser una utopía. Es decir, la representación imaginativa de una sociedad que es tan perfecta y tan idealizada que prácticamente es imposible llegar a ese momento como sociedad. A la larga, igual que Israel en el tiempo del Éxodo, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres tan falibles e inclinados a la maldad como los que conformaban a Israel. Entonces, ¿por qué encargarle a la iglesia una vida similar? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es el que llama a la santidad. El que llama a la santidad. Es muy importante reconocer dos versículos de nuestro pasaje que se salen de la extensa lista de mandatos, y esos dos versículos tal vez funcionan como un llamado a la reflexión y al razonamiento. Cuando leemos ese pasaje encontramos un mandato, otro mandato, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, y encontramos una y otra vez en este pasaje eso. Pero tal vez habían dos versículos que eran distintos. ¿Los identificó? Habían dos que eran diferentes. Habían dos partes que eran distintas a mandatos y qué hacer y qué no hacer. Esos son como una bocanada de aire necesaria a la mitad y al final de nuestro pasaje, porque están a la mitad y están al final. Es como si respondieran a una pregunta que ronda una y otra vez la mente de quienes escuchan. Esas preguntas que son como, ¿cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a cumplir eso? O ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo lograr todo eso? Esos dos versículos son Éxodo 22, 31, la parte inicial del versículo 31 que dice: y seréis para mí hombres santos. Hombres santos. Y también el versículo 13 del capítulo 23, la parte inicial, Éxodo 23, 13, y dice: y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. Son distintos. Esas dos porciones son diferentes a todo lo demás que está en el pasaje. Sean hombres santos para mí. Santos, ¿qué significa? Dedicados, consagrados, puestos aparte. Ustedes sean hombres puestos aparte para mí, dedicados a mí, consagrados a mí. Pero lo llamativo no son las palabras sean hombres santos. Lo llamativo son las palabras para mí. Porque ¿quién es el que está hablando? Dios. Sean santos para mí. Eso es lo llamativo. Ya que el pasaje ha sido reiterativo en cuanto a la obediencia, una y otra vez habla de obediencia. Pero ¿para qué ser obedientes? ¿Para qué vivir en santidad? ¿Cuál sería la razón? El mundo no vive así, nosotros no vivíamos así antes. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué empezar en algún momento? ¿Cuál es la respuesta? Para mí. Esa es la respuesta. Esa es la razón, ese es el propósito. El propósito de esa obediencia es: sean hombres santos para mí, dice Dios. Esa es la razón de la santidad. La vida de santidad solo tiene sentido cuando se ve en función de Dios. Por favor, recuérdelo. La vida de santidad solamente tiene sentido cuando la ves en función de Dios, cuando la vemos en función de Dios. Para mí. Él es la causa y la santidad de su iglesia es para Él. Él es la causa. La santidad de su iglesia es para Él. Miren lo que dice Pedro, usted lo sabe. Primera de Pedro 1, 15 y 16. sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Él es la razón de la santidad. ¿Ser santo para qué? ¿Para qué consagrarme? ¿Para qué obedecer? ¿Para qué apartarme? No es para qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para quién? ¿Para quién? La respuesta es: no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Ser consagrados, ser dedicados, vivir distinto. No hay nadie como Él. Vale la pena entonces. Santidad entonces implica, como motivación y como fuente, y ahorita lo vamos a ver, a Dios mismo. Santidad implica que la motivación sea Dios, y la fuente de esa santidad es Dios mismo también. La motivación es ser semejante a Él, y la capacidad de serlo proviene de Él. ¿Escuchó eso? La capacidad de ser santos no viene de usted, no viene de mí. La capacidad de serlo proviene de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Santidad es equivalente a obediencia perfecta. Pero ¿quién tiene la capacidad de obedecer de forma perfecta? ¿Usted? ¿Yo? Jesús es el hombre santo por excelencia. Jesús es el hombre santo por excelencia. ¿Saben quién cumplió todos los mandatos de la ley de Dios sin fallar ni siquiera en uno en su vida como hombre? Jesús y nadie más. Nadie cumplió la ley de Dios a plenitud y a cabalidad, sino solamente Jesús. Él es el hombre santo por excelencia, quien vino a hacer la voluntad de su Padre y obedeció cada mandato de la ley de Dios de forma perfecta. Miren lo que dice Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Está hablando de qué momento? Su encarnación. Mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dice? Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús es el santo de Dios, el perfecto, el que lo obedeció plenamente. Es por causa de Jesús que su iglesia, no solo anhela, sino que también ha recibido la capacidad y la motivación para vivir en santidad. Pero si miramos nuestra santidad como iglesia, hay como ciertas diferencias, ¿no? ¿Es perfecta? Sí, pero no. Vamos a mirar. La iglesia, por causa de Jesús, no solo anhela la santidad, sino que ha recibido la capacidad y la motivación para vivir en santidad. Una santidad, óigase bien, verdadera. La iglesia vive, tiene la capacidad de vivir una verdadera santidad. Los creyentes podemos vivir una verdadera santidad por causa de su perfecto Salvador. Jesús ha libertado a su iglesia. Y esta, la iglesia, ya no está esclavizada al pecado, pues la ha capacitado para servir a la justicia. ¿Se acuerdan lo que cantábamos al principio? Ahí, libertad. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos cantando? Estábamos cantando las Escrituras. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Para mí ya no hay condenación, ¿hay qué? Libertad. ¿Las cadenas del pecado qué? Él me libró de esas cadenas. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es Cristo el que nos ayuda, es Cristo el que nos capacitó, es Cristo el que nos da la motivación y la capacidad para vivir ahora como creyentes, como iglesia, una vida nueva. Y es verdad. Es verdad. Usted, si ha creído en Cristo, hermano, hermana, puede vivir una vida nueva. Pero lo he intentado. La Biblia dice que usted recibió esa libertad. Romanos 6, 15 al 18, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, lenguaje más sencillo, dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿En dónde está la obediencia que cita Pablo a los romanos? De todo corazón, es interna. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, como lo cantábamos, y se han hecho esclavos de la vida recta. Esta obediencia es una obediencia distinta a lo que imaginábamos. Esta santidad es una santidad distinta a lo que hablábamos al principio. Estar escritos por allá en un libro donde hay 9000. No es como un libro de santos y beatos que décadas después de su muerte, o años, cientos de años después de su muerte, algunos piden comprobar si realmente fueron santos. No es eso. No es meramente algo externo y rígido. ¿Cuáles son los mandamientos? Yo voy a tratar de cumplirlos. ¿Cuáles son las normas? ¿Dónde están? Yo le pongo chulito a las que voy y las que no, que me esperen porque ahí voy. Es como una lista fría que nadie desea o que nadie anhela. Y algunos miran, pero de reojo. Realmente no es eso. Es una obediencia real que de todo corazón decide seguir la enseñanza que se ha recibido, ya que cuenta con la fuente para ella, Jesucristo. Lo veo, lo amo, lo valoro, es mi Señor, es mi Salvador. Quiero ser como Él, de todo corazón. Quiero ser como Él. ¿Usted quiere ser como Él? Si usted es creyente, estoy seguro que sí. A pesar de nuestras imperfecciones, anhelamos ser como Él. Anhelamos estar en Él. Es un deleite de agradar a Dios. Es un deleite que proviene de Cristo y ha sido dado a su pueblo. Si usted es creyente, usted ha vivido la diferencia entre cuando usted no amaba ni quería agradar a Dios y ahora. En cuando usted no tenía problema con vivir su vida para sus deseos y ahora en Cristo. Usted la ha experimentado si es creyente. Es un deleite de agradar a Dios. Dios mismo lo ha dado, proviene de su Hijo. Pero también es un deleite que en ocasiones se convierte en dolor. Y si es creyente, también le ha pasado esto. ¿Cuándo ese deleite de querer agradarlo se convierte en dolor? Se convierte en dolor y en tristeza cuando pecamos. Cuando pecamos, cuando lo desobedecemos. Y cuando vemos que ese pecado y esa desobediencia por lo general también afecta a quienes más amamos. Y entonces ese anhelo, ese gozo se convierte en tristeza, como dice su palabra en 2 Corintios 7. Pero esa tristeza se convierte luego ¿en qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento que produce esperanza cuando Cristo nos perdona y nos saca fortalecidos por su gracia y para su gloria, cuando regresamos a Él confesando. Así que, como se le manda al pueblo en Éxodo, en el versículo 13 del capítulo 23, en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. Estamos nosotros también alerta, iglesia. Tengamos los ojos abiertos, es decir, de lo que como iglesia se nos ha mandado. Cristo ha operado una transformación que nos ha hecho libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él ya hizo eso, iglesia, los creyentes. Entonces, en Él podemos ser hombres y mujeres santos para Dios y decidir no pecar. En él anhelamos y deseamos servir a Dios obedeciéndole de todo corazón y no como algo ritualista. En él peleamos contra los rezagos de nuestros malos deseos. Todo creyente tiene esa lucha. Todo creyente está en esa pelea. En él, cuando pecamos, sentimos que le hemos defraudado. Pero por su sacrificio también en él experimentamos el arrepentimiento, su perdón y su aceptación. Pero sin Cristo, quienes aún no tengan a Cristo, sin Cristo, si no tienes esa nueva vida en Cristo que leíamos hace un momento en Romanos, si no tienes esa nueva vida en Cristo, si ves la santidad como algo pasado de época, eso ya no es para nuestro tiempo, o tal vez lo ves como algo utópico, es decir, imaginativo o imposible de alcanzar, entonces te animo a reconocer que no se trata de cumplir mandatos y ya. ¿Dónde están? ¿Qué hay que hacer? Yo los cumplo, yo hago mi mejor esfuerzo. No se trata de eso. Te animo a que identifiques que se trata de Jesús y no de ti. Te animo a que acudas a Él. ¿Acaso Jesús, siendo Dios eterno desde siempre, dejando su majestad y gloria para hacerse un hombre como nosotros y vivir una vida santa que agradó plenamente al Padre, acaso ese Jesús no tendrá el poder para librarte de tu pecado, para darte los anhelos y la capacidad de vivir una nueva vida? Sin duda, Él puede hacerlo. Entonces acude a Él. Conclusión. ¿Cómo y por qué vivir como pueblo santo de Dios? ¿Cómo y por qué vivir como pueblo santo de Dios? La santidad es para Dios. La santidad cotidiana, iglesia, en lo sexual, en lo espiritual, en lo social, en la relación con Dios, es posible por causa del que nos llamó. Es posible por causa del que nos llamó. La santidad es posible por causa de Jesús. Por eso es posible la vida de santidad. Él es la motivación y Él es la fuente. Amén.